Saludos y sean bienvenidos a The Bread Talks, el podcast que tiene como host a Alfredo González, una persona regular, común y corriente. Probablemente la persona más común y más corriente que existe y que se puede topar si es que vive en Santa Cruz de la Sierra o decide visitar Bolivia en algún momento. El día de hoy se me une a esta persona que conozco desde los 4 años de bachillerato. Y a pesar de que no éramos compañeros desde el primer año, nos conocimos. Voy a dejar que él se presente y de que él corrobore esta historia porque es mi favorita. Luis, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Todo bien.
Tal vez no nos conocimos de la mejor manera. Prácticamente nos conocimos de una manera rara.
Para mí es la mejor manera, ¿sabes? La manera más poética, si me preguntas a mí. Para mí.
comentar un poco porque...
Es el cliché y el... El modo meme de mucho, de hecho, de Seinfeld, de que, oh, ¿te gusta esto? A mí también, oh, mejores amigos.
Bueno, sí, prácticamente fue eso. Aparte que ahí el youtuber Germán Garmendia lo hizo como un... prácticamente yo fue de la misma manera que lo hizo el youtuber.
¿Youtuber? Me había olvidado.
Germán Garmendia, el de Hola, soy Germán.
Sí, me acuerdo.
Lo mismo hacía de la misma manera.
Me acuerdo de
eso. Sí.
Perdón.
Por el mismo hecho de que nos gustaba la misma cosa, nos hicimos prácticamente... De ahí empezó.
De ahí empezó este camino al que me atrevo a llamarle amistad. Antes de continuar, voy a ofrecer mis más sinceras disculpas. Y espero que sepa comprenderlo. Si escuchan algún sonido externo de la naturaleza, como el gallo que acaba de escuchar por segunda vez, es porque este es un podcast de muy bajo presupuesto y no tenemos un estudio donde grabar. Estamos grabando a través de una llamada por Google Meet. Y bueno, lo que escuchan a nuestro alrededor lo van a tener que escuchar. Así que lo siento. Cuando tengamos más dinero, les prometo que voy a alquilar un estudio para grabar.
Bueno, en mi caso no son sonidos animales, sino sonido de la ciudad y protesta prácticamente.
Sí, porque yo vivo en el monte. Si bien Santa Cruz de la Sierra es una capital medianamente metrópoli, en la más grandecita de Bolivia, hay zonas, por ejemplo, por donde yo vivo, que es algo rural. Algo. Sí. Me río con más fuerza ahora porque el otro día vi que una vecina tenía chivos, así que... y esos gallos son los del gallinero de mi jardín, así que, bueno. Ya.
Pues sí. Sí, así es.
Estábamos, a ver, me acuerdo, si no me equivoco, el nombre de este compañero era Darien, que
estaba buena su prima.
Jugaba, no recuerdo la verdad, si te soy honesto no recuerdo, jugaba videojuegos variados, no en específico, pero como él notaba que yo jugaba en la Nintendo en específico, Pokémon, un día agarró y dijo, oye, hay este otro tipo que juega Pokémon igual, ¿verdad? ¿Hay otro que juega Pokémon acá? ¿Por qué me dijiste? Llévame con ese tipo. Y cabalingo, estabas vos ahí, no sé si habías estado trayendo tu Nintendo toda esa semana, era la semana aniversario del colegio. Y justo estaba jugando. Entonces, ahí, o sea, no, no, nos presentó y de ahí empezamos a hablar desde esa vez. O sea, no, creo que ni siquiera te pregunté tu nombre, pero no necesitaba saberlo porque ya sabía lo necesario. Juega Pokémon.
No, no,
Listo.
no, no, no. No necesitaba saberlo porque estaba en la batalla que hicimos.
La verdad, sí, porque yo siempre
Extrañamente
ocupo mi nombre.
no, no, no. No decía tu nombre, decía Natalia en el.
Ah, ya. Sí, porque también agarraba y me daba la libertad de jugar las partidas de mi hermana. Porque mi hermana igual juega. Mi hermana igual juega.
Así que yo dije,
Es otra ñoña como nosotros.
uno de los primeros pensamientos que tuve fue, qué raro que se ponga Natalia. Pero bueno, las cosas están cambiando en estos tiempos, hermano.
Estos tiempos son cambiantes. Hoy éramos bastante progres para nuestra época. Éramos adelantados.
Es porque jugamos Pokémon.
Claro, sí. Pokémon, si me preguntas a mí, ha sido la franquicia más adelantada a su tiempo, desde tiempos inmemoriales. Antes de que todo se ponga de moda. Bueno, ya conocen un poco de Luis. De hecho, creo que lo necesario, lo más necesario que necesitan saber de él, que lo conozco desde el
¿Qué?
bachillerato,
No.
somos amigos desde esa vez. Si sale algún dato de él a lo largo del episodio, bueno, espero que les parezca interesante, por si lo quieren conocer. ¿Puedo compartir al final del episodio alguna de tus redes sociales o no?
No.
Ah, ya. Ok. Lo
Soy más
siento.
del anonimato.
Ok, no hay problema. No hay problema. Está bien. No, pregunto por si, o sea, quieres dar a conocer algo, quizá alguna página que creaste. O sea, no hay problema por mi
Nada,
parte eso. Pero eso al
si te
final.
muestro algo, sería publicidad nomás, porque necesito vender cosas.
Metele, si querés, metele, pero al final. Dale. Ok. Me he reunido con mi amigo de bachillerato para charlar acerca. Vamos a hablar de Rick y Morty, pero no de Rick y Morty per se. O sea, no, no vamos a comentar el episodio. Esto no es un podcast reacción a los episodios de Rick y Morty, porque ni siquiera estamos empezando desde el piloto. Vamos a empezar desde el episodio 1 de la temporada 6. Así de entrada nos vamos a inmersar. Ya nos hemos visto las anteriores temporadas. No es que somos unos posers o alguien que se está acordando de la serie recién. Pero si les llega a agradar el formato de la charla que vamos a hacer, coméntenos si sí o no, para ya meternos de lleno ya con cada uno de los episodios, porque lo podemos hacer. Me puede animar yo a hablar de cada episodio, pero este es el detalle. Vamos a enfocarnos en qué nos vamos a enfocar, Luis.
Generalmente no vamos a enfocar al pensamiento humano, intentar dar una explicación al por qué es que hacen eso o por qué hizo de esa forma. Está claro que las personas son complicadas, somos complicadas, tenemos muchos pensamientos y es un poco difícil predecir lo que una persona está pensando, lo que va a hacer, digamos. Hay ciertos patrones, sí, en los que podemos descubrir qué está pensando, qué es lo que va a hacer, pero no siempre se acierta. Pero eso es lo que tratamos. Vamos a ver, en este episodio solo vamos a contemplar un poco de los pensamientos plasmados por los directores o por el equipo creativo de Rick y Morty. Y tratar de así, ver un poco y comparar el por qué hicieron o por qué lo plasmaron de esa forma.
Correcto.
Es por lo que vamos a hacer.
Pensamiento y comportamiento también, ¿no? Un poco. Pero aclaraciones, no somos, estamos lejos de ser personas expertas en el campo del comportamiento humano, psicología humana, psicoanálisis. Conocemos sí un poco, pero no creemos que es lo suficientemente alto como para que nos tomen como un ejemplo y que digan, ah, sí, tiene razón. En nuestra opinión, nada más lo que percibimos del episodio, porque nos gusta desmembrar, básicamente eso que vamos a hacer, vamos a desmembrar el episodio, pero con no, nuestro conocimiento, si bien no es vasto, como ya dije, siento que es lo suficiente como para hacer este desmembramiento de no todas las escenas, pero en su mayoría. Porque en cada escena, eso es lo interesante de esta serie que me ha hecho notar Luis, que hay donde tejer, hay hilo donde tejer, hay detalles incluso, que yo hasta antes de tener esta charla con él, y que me llama la atención lo suficiente como para meterlo en un episodio, la miraba como perdón si estoy insultando a alguien que ama mucho a Rick y Morty, pero como un alivio cómico para mí, por lo que estoy acostumbrado más a mirar documentales y otro tipo de comedias. Rick y Morty llegó a ser mi reemplazo de comedia oscura, irreverente y ciencia ficción de Futurama, porque para mí esa era mi serie, la que me ayudaba a salir un poco de la realidad y en parte también incentivaba un poco mi gusto por esto, lo de la ciencia y la ficción, mezclando física, astronomía y otras tonterías que un ñoño como a mí le gustan. Vamos a empezar a ver el episodio mientras seguimos charlando. Y tuvimos problemas, ¿no? Para reproducir el episodio. Yo tengo una suscripción de HBO Max que contraté, pero cuando intenté compartirte la pantalla a través de Google Meets, tuve problemas. Tuve un problema. El mismo problema que le sucede a los usuarios de los productos Apple, perdón. La pantalla se pone negra cuando compartís tu pantalla de algún streaming. Lo comprendo, digamos, para evitar piratería y otras cosas, pero bueno. Así que estamos viendo el episodio a través de otras fuentes.
Es cierto, sí, que no somos, como decía, no somos expertos. Solo somos personas. Trataría de decir, no normal. No quisiera ocupar esa palabra normal. La verdad que nunca me he sentido una persona normal. Siempre he sido.
Estamos lejos de ser normal, eso sí también.
He estado un poco fuera del lugar, se puede decir.
Sí.
Porque. No compartía los pensamientos de, ¿cómo decirlo? De mi otro ex compañero, digamos, del colegio o del bachillerato, no compartía pensamientos, digamos, porque me sentía raro.
No,
Y
no
a la
como
universidad,
claro.
y a la universidad, y ahí como que compartí pensamientos con las personas que sí, con las que sí tiene ese mismo pensamiento. Pero. Con el bachillerato no, era totalmente sacado del lugar, se podría decir. Y además siempre me considero una persona del tipo analista, que le gusta ver algunos detalles, ¿no? No, tal vez no podría verlos todos, pero sí noto algunos.
Ah, claro, sí, en ese aspecto, no es que también miraba la serie hacia el fósforo, claro que notaba ciertas cosas, pero no tan a detalle en el aspecto humano, como vos hiciste notar el comportamiento humano, sino otras cosas, las probabilidades científicas y alguna que otra cosita, como el nihilismo de Rick, por ejemplo, pero fuera de eso estaba como disfrutando, riendo con la serie. Porque también, o sea, es una serie, es una comedia más, digamos, pero que se transmite en el Adult Swim de Cartoon Network y que ahora en Latinoamérica creo que es solamente exclusivo de HBO Max. No estoy pagando telecable ya, debido a que la pandemia me obligó a elegir y recortar gastos. Me obligó a elegir qué pagar. Y bueno, Desconozco si es que se sigue transmitiendo, porque antes se transmitía en Warner, si me equivoco. Pero seguramente algo me tinca que han hecho que sea la nueva temporada exclusiva del streaming para conseguir más suscriptores. Si te gusta de verdad mucho esta serie, venga para acá, venga para HBO Max. Por eso es que también, eso sí sé, que Friends está solamente en HBO Max. Ya no está ni siquiera emitiéndose en Warner Channel después de tantos años. Tengo una amiga, saludos a mi querida amiga Paniagua Fernanda. Ella es la fanática de Friends más grande que he visto. Que se pagó HBO Max solamente para ver Friends. Recuerdo haber visto porque me llegó un snap de ella. No sé si seguirá pagando, pero estoy seguro que debe seguir, porque esa mujer es la mayor fanática de esa serie. Y no la culpo, no es una mala serie. Igual, te alegra el día. ¿Empezamos con el episodio para meterle?
Claro,
De una vez.
nosotros lo vamos a ver y ustedes van a escuchar ciertas partes.
Van a escuchar ciertas partes. Y a ver. Ah, por cierto, aclaración. Lo vemos en idioma original. Porque somos unos pretenciosos hipsters que no miran en otro modo.
Podríamos decir que nosotros éramos geeks, pero ahora ya no somos geeks porque los geeks está de moda.
Sí, ahora elegimos estar fuera de la moda.
Ahora quien sea geeks se compra solamente su Funko, se compra su suscripción a una plataforma que tenga anime y ya.
Sí.
Se compra una pieza de una waifu, dice waifu, dice Chan y listo. Ya es un geeks que le gusta. O si no habla de qué puede ser de los geeks, de Star Wars. No, te hace una burla,
Sí.
Yo soy muy fanático de Star Wars.
Sí. Lo es. Doy fe de eso.
Bueno, a ver,
Empezamos.
veamos.
Debí haber avisado esto antes, pero es spoilers. Pero ya dijimos hace rato que estamos empezando desde hace cierta temporada. Así que si hay alguien que no se ha visto la serie desde el episodio 1 o no se la ha terminado, pausa el episodio ahorita. Termine de ver la serie y bueno, si quiere volver a escuchar, vuelva. Otras disculpas por esto, estamos teniendo problemas técnicos con la intensidad de volumen. Bueno, pero mientras estamos tratando de solucionar eso, o bueno, mientras Luis trata de solucionar eso porque él me está compartiendo su pantalla a mí, la temporada 5 nos dejó a Rick y a Morty varados en el espacio, en... ¿Qué es eso? ¿Una nave barra ciudad de la ciudadela?
La ciudadela de los Ricks, prácticamente.
Claro, ya, la ciudad de
Para los que
los
sí son fanáticos, para los que son fanáticos de Rick y Morty, como bien saben, en la quinta temporada, en el final, vimos cuál era el verdadero plan del Morty malvado, ¿no? Esto lo digo como para que un poco entiendan, ¿no? Quería salirse en el círculo que estaba, en la cadena en la que estaba. Quería salirse de todo eso. Y por eso hizo lo que hizo. Aquí hay un interesante comportamiento de las personas, que es el canibalismo en ciertas, bueno, específicas
situaciones.
situaciones. Ajá.
Sí.
Por ejemplo, cuando estás en una isla desértica, ¿no? en un grupo de personas, con un grupo de personas, puede suceder canibalismo. Por el miedo, por el miedo más que todo de quedarse sin comer. Y hoy en día las personas no tienen las habilidades necesarias para sobrevivir. Más que todo eso, no tienen las habilidades necesarias, no desarrollan esas habilidades. Ciertamente las tenemos genéticamente, pero hemos, podría decir, evolucionado a ese punto de olvidarla, porque hay mucha comodidad que cuando ocurre así esas ciertas situaciones, no saben cómo afrontarle, ¿no? Para los que son en la isla desértica, una isla donde no hay comida, pueden recurrir al canibalismo. Y para en los relatos de los navíos, de los marineros, cuando igual hacían en un bote de naufragio, lo mismo. Hay una película que me gusta mucho, que es en el cual se inspiró para la película de Moby Dick, El corazón del mar, creo que se llama, no creo muy bien.
No la he visto.
Y ahí prácticamente hicieron un canibalismo, pero por necesidad, porque si no iban a morir, ¿no? Pero en este caso, lo mismo, están haciendo canibalismo, pero por esa situación, ¿no? Ahí es cuando las personas dejan su creencia. Bueno, eso es lo que yo pienso. Cuando estás en un punto donde, en el piso, por decir,
En lo más bajo,
herido,
en su
en lo más
lowest,
bajo,
¿no? Claro.
las personas siempre buscan a Dios en ese momento.
Claro,
Y
como dijiste.
aunque no seas creyente, a ti, tu madre o alguien te ha enseñado esa creencia de que en las situaciones más difíciles Dios va a estar ahí. Es lo que todos tenemos, ¿no?
Hay una
Y es lo
deidad
que.
y uno recurre a eso, ¿cierto?
Exacto. Y ahí lo que hace Rick es un típico comportamiento de las personas en esa situación.
Sí, oye, antes de que le des reproducir, va a ser un poco trabajoso para vos, pero ¿qué tal si intentás darle mute a tu micrófono cuando reproducís el continuo del episodio? Porque se
Claro.
llega un eco acá. Se escucha con eco acá y creo que eso va a estar un poco molesto para los oyentes.
Claro, no hay problema.
Meta. Se escucha mejor. La verdad que no me esperaba que llegue Beth, Space Beth. Y me encanta que hayan hecho me haya metido esa información de que no hay sonido. Entonces, cualquier cosa que les grite, tanto ella como ellos, no se va a escuchar.
Me hace recuerdo esta situación al de los Simpsons, cuando en la película de los Simpsons, mejor dicho, cuando escapan del domo y Lisa y su novio quieren hablarse, ¿no?
Así.
Eso recuerdo.
Sí, ve
Y
porque
además, creo que Rick menciona algo de que está en el espacio, y obviamente en el espacio el sonido no puede viajar, creo. Creo que lo dijo, pero
Sí,
no estoy
sí, sí.
seguro.
No, no, el sonido no puede viajar, le dice. Y además ellos están en una cápsula, entonces el sonido que sale de sus bocas va a viajar, pero va a chocar hasta el vidrio y ahí no vamos a llegar, digamos. El golpeteo que está dando Beth al vidrio es
Claro,
un
sí llega porque hay aire.
sí, pero el sonido, o sea, está dando esos golpes, pap, 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 y o sea, son golpes que se están generando para adentro. Pero ella no está escuchando los golpes afuera, porque no hay sonido en el espacio.
Claro. Ya sigamos.
Veo un resquillo. Sí, es tal cual. Se puso bien corny Space Beth. ¿Sabes que no me molesta que cambien el opening cada temporada? O sea, si siguen mostrando las mismas imágenes de la temporada 1, para mí va a ser indiferente porque, o sea, ya quedó más que comprobado desde el episodio 1 de temporada 1 que las secuencias que se muestran no van a reflejar sí o sí toda la temporada. Sí,
No sé
vamos a
si,
pausar.
si han, claro, no sé si han cuando llevan un tiempo sin comer, así de nutrición o lo que son anoréxicos, ellos no pueden comer sólido por el mismo hecho de que puede atrofiar su estómago. Como no ha entrado comida en cierto tiempo, su estómago se ha achicado y puede ser perjudicial que coman, digamos, pero de esta forma es que lo hace.
Sí, no, es bastante graciosa, informativa y si quieres pongamos algo ñoño, educativa. De hecho, sí, a mí me gustó y me encantó cuando hiciste la comparación porque te está enseñando a que si estuviste en una dieta durante una nueva temporada y eliminaste algún alimento, pero querés volver al estilo de vida que tenías, alimenticio, no vas a poder hacerlo de golpe. Entonces, lo que hace Rick es preocuparse, ojo ahí, preocuparse por su nieto, de que tenga un trauma en su metabolismo y por eso él elige darle esa papilla, el sándwich. Creo que es un sándwich de queso con mermelada,
Creo que sí.
porque se ve amarillo.
No, sí.
Se lo da, lo prueba y bueno, el otro bien gracias, pero por el resultado que tiene, me encanta que el otro agarra, nah, mejor me arriesgo o sea, va a arriesgar su, prefiere arriesgar su metabolismo y que quede traumado a probar esa papilla que no se ve nada apetitosa. Me encanta mucho.
De una extraña forma, cabe mencionar.
Sí, me encanta mucho, sí, que muestren que este Rick, o sea, que ya ha quedado establecido en temporadas atrás, que su credo es el no me importismo. O sea, al final del día sí se preocupa, claro que se preocupa. Y esta es una de, esta es mucha, es una de muchas pruebas de esto.
Claro, para los que son fanáticos siempre han escuchado que Rick dice que no importa que tiene otros Morty,
Claro.
otras Faith, otras Summer.
Y los va a reemplazar.
Y conte que tiene todavía su ticket de vale por otro Morty, pero no lo va a poder cambiar en este caso.
Sí. Deben eso y lo oculta en su bata de farmacéutico.
Así. Así vamos viendo, ¿eh?
Meta.
I'm just gonna risk it. Since when did you guys get stranded? Thank you, by the way. Almost left them out there.
Portal travel's broken. Are these heirloom tomatoes? Digestibot, try these. So you can't have Tiene tomate.
Does that mean you'll finally have to wash your robe?
Good point. I need to reboot the portal index immediately. Basically, just a hard reset on the fluid. Hold tight, the earth's gonna shake a bit.
No me había fijado porque a la fecha que estamos viendo esto ya se estrenaron 6 episodios y en el 6th episodio se cierra esa grieta en el espacio. No me había fijado que esa grieta ya estaba ahí.
En esa grieta fue con la que salió el Morty.
El Evil Morty, ¿no?
El Evil
Morty,
sí.
Me había olvidado totalmente. Yo juraba que o sea, el Evil Morty abrió la grieta y cuando pasó la cerró. He tenido la oportunidad de ver este episodio en el doblaje a español latinoamericano y aprecio mucho que el actor de doblaje le dedique su garganta a las mismas partes en las que el actor de voz original grita o hace esas extensiones. Me he vuelto algo ñoño en el doblaje últimamente. Ah, antes que pasemos a esta escena, no habría que pase sin piedad y gloria lo que me hiciste notar recientemente, ¿no? Todo ese como tipo de máquina expendedora tiene artículos de personajes de Marvel para los que...
Desde el principio fue nomás, hasta con el nombre, creo que es una referencia a Marvel, al universo de Marvel.
Ya. No lo ubico.
La garra de Wolverine, el Cyclops, el casco de Magneto.
De Magneto y el martillo de Thor Odinson. Sí, no, la verdad que lo máximo que noté fue el casco de Magneto. Ya después me hiciste notar los lentes y el bueno, estaba ahí el mazo, pero no estaba observando bien. Porque, no sé, está... La primera vez que uno lo ve, uno está emocionado más por la trama que por los detalles.
Y por la garra de Wolverine.
Ah, sí, claro, la garra de Wolverine, que es lo que se quedó. Tendría que volver a ver el episodio para recordar si es que los episodios en HBO Max están sin en el bleep para las palabrotas. Un poco de ayuda visual porque no están viendo esto, pero Rick acaba de regresar a su dimensión original y se nos está revelando, por lo menos para mí, se está haciendo canon que su universo original es el de donde uno vio en la tercera temporada, episodio 1, que murió su esposa y su hija. Y él usó un recuerdo original, pero lo alteró para hackear el Discerninator, algo así creo que se llamaba. No me acuerdo la máquina que ocuparon para fundir su cerebro. Bueno, fundir, pero de manera muy, muy lenta. Yo, hasta antes de este episodio, yo juraba que era todo un recuerdo inventado, creado por Rick. O sea, le estaba dando demasiado crédito al Rick que seguimos. Sí, 137. De que, o sea, es tan inteligente que creó todo un escenario. Y ahora estamos con Morty regresando a su universo original, el cual ese sí está más que confirmado dentro del canon que los fanáticos nos armamos. Y es el universo que deja la temporada 1, donde todo se convierte en esa especie a la que ellos llamaron Cronenbergs, si no me equivoco. Y bueno, me gusta este confrontamiento que tiene Morty. Porque, qué pintudo habían sido sus dedos. Beth está peleando con unas especies que parecen los Jawas de Star Wars. Me sorprende que Disney no le haya pegado alta multa. Morty está enfrentando las consecuencias de un universo al que había abandonado. Mientras que no sabría decir si es que Rick está confrontando las consecuencias del universo que abandonó. ¿Qué decís vos? O en cierta manera sí está confrontando las consecuencias.
Yo creo que él enfrenta la consecuencia de no haber pillado a su asesino de su esposa y su hija, ¿no? Pero eso es como que un resumen del específico de Rick y Morty, ¿no? Que es cosa que no hacemos. Pero sí, podría notar un poco el lo que está pasando ahorita en esta escena, los que ya lo vieron el episodio y los que lo van a ver en esta escena en específico. Aparte que tiene a su voz de su esposa recordándole el fallo que tuvo. Y yo creo que en algún momento las personas siempre se cuestionan el qué hicieron mal y tienen en la mente las cosas que hicieron mal y constantemente se lo recuerdan para no hacer lo mismo o porque tal vez son una forma de masoquismo que quiere que esté ahí para que tal vez progresen, no sé la verdad, porque algunas personas recuerdan un mal recuerdo y no lo dejan ir, ya. La verdad que no entiendo en esa parte.
No, está buena tu observación y de hecho estoy de acuerdo. Creo que esa es la razón de ser de esta escena que estamos viendo con Rick y la voz que él creó de su difunta esposa, porque está muerta. Casi digo ex esposa. Sí.
Hay personas que se pierden con el mismo hecho de que, o sea, cometieron un error y constantemente alguien le dice, ¿sabes qué? Vos lo hiciste mal, vos lo fregaste, o cualquier situación que haya pasado. Por ejemplo, no sé, alguien en conduciendo, ¿no? Tomo ese ejemplo de que una persona está conduciendo con su acompañante, chocaron y su acompañante murió ya. Ahora, los implicados o familiares del acompañante que falleció llegan y le dicen, ah, que vos sos el asesino, que por qué, y ese tipo de palabras puede hacer enloquecer a una persona. Es lo que yo pienso. Sí. Que, dependiendo también de la persona, qué tanta sea su pensamiento. O sea, no sé si estaría bien decir pensamiento.
Percepción.
Pero que si se deja doblegar con esas palabras, llegaría al punto de la locura ya.
Claro.
En este caso, Rick ocupa esas palabras de su esposa, de la voz de su esposa que le dice, que le recuerda su error, que no pudo salvarlo, para que él se motive y a encontrar al asesino.
Sí, bueno, su motivación lo hace de una manera interesante para mí. Perdón si la palabra cliché interesante se escucha cliché, pero él programa a su esposa para que sea así condescendiente, todo el tipo, ah, oh, estás bien, ah, sí, pero tú estás bien y nosotros estamos muertos. Ah, cuando se le aparece el vecino envejecido, atrapado en el tiempo. Sabes que yo no le daba ni 10 centavos de atención a esta parte. No sé ni siquiera para qué la hayan puesto, pero me hiciste llamar la atención con lo que mencionaste. O sea, que es otra cosa que el mismo Rick igual programó en esa realidad.
Lo que dicen, ¿no? Es que hay personas que no dejan ese recuerdo, no lo mantienen ahí, algún recuerdo, y ya sea bueno o malo, ¿no? Porque si es malo, lo hace sufrir constantemente ese recuerdo, y si es bueno, como que los obsesiona, a mi punto de parecer, porque
Y no.
constantemente lo quieren recordar y de alguna manera ese recuerdo le afecta en algo en su vida, ¿no?
Y
Porque no
no
lo deja
salen de ahí,
avanzar.
¿no? ¿Eh?
No lo deja avanzar, sí.
Sí.
Exacto.
Corrígeme, pero ¿está algo bajo el volumen de tu reproductor? Subir nomás, no tengas pena. Subir un poco más. Mayor. Oh, perdón, pausalo. Bueno, no lo pausé, pero si querés, pero lo que dijiste de que las personas están como encerradas en ese recuerdo, me gustó mucho la analogía que hiciste con las personas. Y yo te respondí que eso es por lo menos un 70% de la población boliviana. O sea, las personas que están encerradas en recuerdos donde se sentían que estaba todo bien, son las personas que eran populares durante los 4 años de bachillerato. Pero vos lo explicaste mejor. Termina el colegio y se acaba todo eso. Pasan los años y su único como lugar seguro para volver a esos recuerdos
Claro,
es
sí.
el bachillerato.
Sí, es que obviamente en ese entonces, o sea, cuando estás en bachillerato, como no estabas tan expuesto
Al
a
mundo
la
real,
sociedad,
al mundo real.
al mundo real, no podría decir el mundo real porque uno sí ya estaba medio expuesto,
Bueno,
pero
sí, no,
a la sociedad,
no es todo.
porque tu sociedad era muy poca, digamos.
Sí,
Era una pequeña sociedad, se podría decir, donde también habían chisme, habían peleas, podríamos decir.
embarazos.
Había un tirano de director. No, pero
Lejos.
en el hecho
Nosotros
de
lejos.
que tú no era muy grande la sociedad en el colegio y vos podías destacar de alguna manera en tu grupo, que era tu aula o tu grado de curso.
O un
Y
poco el colegio, digamos, si es que eras bastante popular o era atlético y te destacabas en algún deporte.
claro,
Recibías reconocimiento de otro grupo más.
para ellos siempre va a ser la mejor época, digamos. Pero para las personas que tal vez, bueno, nosotros, nuestra era no era tanto de bullying, pero
Sí.
sí había, digamos. Pero para ese tipo de personas que lo pasaron mal y que tenían tal vez otro pensamiento, como yo pienso que tenía otro pensamiento en ese entonces, que no me sentía muy a gusto con las personas, digamos. Pero tenía que convivir con ellas porque se me vio forzado, ¿no? Y algunas personas se ven forzadas a convivir con ciertas personas que tal vez no quieren. Pero en la universidad ya es un poco diferente, ¿no? Porque ahí te puedes juntar con las personas que sí comparten algún pensamiento tuyo, ¿no? Y
Correcto.
como dicen, cuando tal vez tu pensamiento no era era muy normal, se podría decir, o muy genérico, como que ya vos mismo te hartás de ese pensamiento genérico y tratás de buscar otras personas que satisfagan tus pensamientos, porque vas a cambiar, o en algún momento tu mente va a querer buscar otro tipo de información, no la misma. Quizás antes no te gustaba la historia, digamos, pero ahora ya te interesa un poco, digamos. Ahí tu mente un poco cambió el interés. Y algunas que no pueden como que satisfacer ese tipo de pensamiento, buscar otro tipo de pensamiento o algunas otras actividades, aparte de las que hacía en el colegio, ¿no? O en el bachillerato, vuelven a ese recuerdo y se aferran a esas cosas, donde siempre están recordando anécdotas y tiempo del bachillerato, digamos.
Sí, y es como la escena se muestra. Mientras las personas siguen envejeciendo, pero el recuerdo sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo y el mismo, pero el cuerpo sigue envejeciendo. Eso es lo que muchos hacen. No,
Sí.
otra vez, no todos los bolivianos. No todos. Nosotros somos dos de esos ejemplos. Y yo por lo menos. El único en el que caigo en ese ejemplo que se menciona es, por lo menos en la música. Las canciones que solía escuchar durante los 4 años de bachillerato, ahora cuando las vuelvo a escuchar años después, o sea, después de que me gradué, seguí escuchando canciones. Salieron canciones mucho mejores de las que salieron dentro de esos 4 años, pero cuando vuelvo a escuchar canciones que escuché dentro de esos 4 años, perdón por repetir las mismas palabras, pero las recuerdo con mucho más cariño. No importa qué tan buena sea la nueva que salió, pero la antigua esa que escuché durante el bachillerato, la voy a querer más. Y ahí caigo como medio boomer diciendo, la música antes era mejor. Pero no me refiero solamente a las canciones de antes de Beatles. Oh, perdón, The Beatles, de 1960. No, sino me refiero a mí antes de lo que yo viví en mi pasado, pero de bachillerato. Es lo único, ese es el único sesgo que tengo, pero después, personalmente, nah. No, yo sigo envejeciendo y mis recuerdos avanzan con mi envejecimiento. No, no, no me quedo encerrado. Como se ejemplifica aquí en esta escena que tenemos de Rick en su universo original.
Digamos,
That's who Summer is. She's gonna get me out of here. She reminds me of you.
Oh, really? Is she dead too?
Bye, Diane.
Lo que te digo, ¿no? ¿Eh? Que es condescendiente. Oh, really? ¿También está muerta? Y claro, nos muestra como ya reseteó y decidió dejar ese recuerdo, bueno, ese universo en ese loop del recuerdo. El anciano con quien habló falleció. No lo mencionamos, pero me gustó mucho que hayan mostrado que Morty, como es un puerto, no importa lo que suceda, él nunca va a dejar de ser un puerto. Llega al universo original y lo primero que hace cuando entra al minimercado, creo que es revisar la sección de revistas para adultos. Y abre las páginas y uff, qué rico, dice, porque estoy asumiendo yo que Morty es heterosexual.
Lo que hacen todas las personas, subestimar a las personas.
Ah, sí, aquí está charlando Morty con su padre, que se lo tenía establecido como una persona inútil y floja, que quedó demostrado que en un apocalipsis la persona menos esperada demuestra tener habilidades que uno no veía venir. En este caso, Jerry. Jerry sobrevive a este universo.
Es interesante. Yo creo que debe haber algún estudio acerca de este tema, del cómo las personas que a una determinada situación actúan de la forma más violenta posible. ¿Ya? Quizás la menos violenta sea la más violenta, dependiendo de la situación y las variables del entorno. Yo creo que debe haber un estudio.
Sí, seguro que hay, solamente que no somos tan nerds como, ni tan estudiados como para ver.
No creo que sea solamente de decir nerd o no, sino que no estamos tanto abocados a ese tema.
Sí, porque no hemos leído
podría
eso.
Podría ser un conocimiento general, digamos, de saber, o de entenderte a ti mismo.
Ah, sí. Ya veo a lo que te referís, sí. Sí, pero no.
El leer es como decir, la única. Había una frase que no recuerdo muy bien cómo era, pero hacía mención que al abrir un libro era como abrir tu mente a ciertas y nuevas experiencias.
Correcto.
Porque al abrir un libro tenés nueva información. Y para entender ciertos libros tenés que tener tu mente abierta. No está muy bien la frase que leí, pero algo así,
¿verdad? La acabamos de mutilar, pero está bien.
Sí.
Sigamos.
A ver, continuo.
Sigamos viendo a Jerry, Jerry Caníbal.
Yes, let's play downbeat. I bet I can find it. We can finish now.
Yeah, you should totally do that.
Hey, yeah, cool. I got it. We'll play downbeat.
Ese intento de Morty tratando de socializar con el padre que abandonó, haciendo actividades que hacía antes, jugando un juego de mesa.
Morty wrote this fast because had to set trap. Thought you'd have cooler shit. See other note. Bye.
What the hell, Dad?
Don't take it personal, Morty. It's one of the four agreements. I don't remember the other three, but I know Commissioner Gordon was cool with Batman moving on.
Batman doesn't abandon people.
You abandoned us.
I deserve that. But you know, it improved you.
Oh, am I cool enough for you now? Well, that was easy. It only cost me everything.
Whoa, hey,
You came back and talked about us like we weren't people, Morty. And you bailed and left us to freeze.
I was apologizing for that earlier.
Your mom and sister died, Morty. And I moved on.
Es lo que te decía. Cuando hay una situación, como en este caso que murieron su esposa y...
E hija.
Y su hija, ajá. Él siguió... Pero como se tiene esa ira reprimida, podríamos decir, tal vez le reclama un poco a Morty, que sí. En parte fue mucho de su culpa.
Sí, yo la verdad me había olvidado que quedaron congelados. Ni siquiera me acuerdo qué episodio es, que se note lo poco fanático que soy de la serie. Bueno, soy fan, pero no tan acérrimo como para mirarme los episodios cada semana. Pero aquí se refuerza lo que mencioné y lo que noté la primera vez que lo vi. Morty está enfrentando las consecuencias de lo que dejó, o sea, abandonó. Claro, al principio no fue como su opción, porque básicamente Rick medio que lo obligó. Pero o sea, tampoco es que le puso un arma en la cabeza y le dijo vení, dejemos todo esto. Morty pudo haber dicho no, yo me quedo. Pero no, él eligió escapar junto con su abuelo. Él eligió hacer lo mismo que hace su abuelo, que es abandonar, que es lo que ha estado haciendo todo este tiempo.
Pues sí, la verdad que sí. Como decíamos, mirando a él.
Meta.
Job.
Oh, you don't get it, kid. Except for this conversation, my life is perfect. Rick was always right. Everyone needs to let go.
Y esa evolución total que al final le da la razón a Rick. Mientras tanto, Summer, Space Beth y Beth, creo que le llaman Earth Beth ahora, están poniendo el pin para que Rick vuelva a la realidad donde están ellas. Domestic man. Look, I'm not looking to get caught in whatever this is. You guys can both find maybe hash it out. Oh, quit talking down. I'm you with the patience to do laundry. Mom, stop being jealous of our boss. She ran from our choices. I have to parent them. It's not like I didn't care. That's what the clone was for. Me gusta que haya tenido esa conversación igual. Cuando están discutiendo si es que Space Beth es la Beth original. O sea, no es que se haya ido porque no le importaba a su familia. Su argumento es que por eso dejó el clon. Y mientras que el argumento de si es que es la clon, la Beth que está en la Tierra, o si es la Beth original, ella está como que, no quisiera decir reprimiendo, pero le está reclamando en parte por el enojo y porque se siente algo minúscula por la admiración mayor que tiene Beth, perdón, Summer hacia la Beth espacial. Que, o sea, vos te fuiste mientras que yo elegí quedarme a cuidar a la familia, a lavar la ropa, a ser madre. Están ahí las dos batallando esas dos ideologías de qué significa ser una buena madre.
Pero yo creo, a ver, en ese episodio en la que Beth decide eso de irse, yo creo que todos en algún punto hemos enfrentado eso. Bueno, las personas enfrentan esa situación.
Sí, de querer irse, escapar de la responsabilidad. Claro.
No tanto de escapar de la responsabilidad y todo, sino en afrontar una decisión muy crucial. No puedo decir que es una decisión buena o decisión mala, porque tengo como que conflictos en saber lo que es bueno y malo. ¿Quién determina lo bueno y lo malo?
Yo igual me hago esa pregunta.
A lo que me refiero es que todo llevamos a ese punto de tener una decisión crucial, de que una cosa conlleva una consecuencia y la otra conlleva otra consecuencia, ¿no?
Correcto.
El grado de que, voy a decir bueno y malo, pero no creo en eso. El grado de que sea bueno o malo ya es determinante por la persona misma o por otra, digamos. Tengo problemas ahí, el determinar, sí. Porque ¿quién lo determina que es bueno y malo? Pero
es un poco ambivalente.
Todos enfrentamos esa situación en la que tenemos que decidir o tenemos que tomar una decisión, digamos, si continuamos en algo o si lo dejamos. En este caso, creo que es una situación parecida en la que ella tenía que decidir entre irse o abandonar porque le gustaba hacer las mismas cosas que su padre, digamos. Y le pidió ayuda. Ya todos sabemos qué pasó. Y yo creo que es en vano decir que... eso es lo que quería notar.
Sí. Yo hasta antes del episodio donde se revele que hay una segunda vez, yo la verdad no estaba prestando atención a ese episodio. Pero fueron varias personas y algunos que otros foros en Reddit y Twitter que había leído de que hay gente que se ve bien colgada y como obsesionada con lo que ahora la vez que estamos viendo en esta temporada nueva es una clon o es una original, no se fue. Yo le había dado como que se quedó, que no le hizo el clon, la verdad. No, como te digo, no le estaba prestando tanta atención. O sea, sí se me quedó la idea porque me presentaron la propuesta de que Rick le había propuesto esa salida de escape, pero no le presté mucha atención. No me reproducirlo si querés. No me obsesioné tanto con que será o no será, porque quedar en incertidumbre con esta serie al final es medio en vano porque mi episodio favorito de la temporada 4 y creo que de toda la serie, el tren de la de lo canon, creo que se llama así, me demuestra que no importa nada. No todo va a ser canon. Cualquier teoría o cualquier historia que se haya alargado, al final no va a ser. Esto sí no me voló la cabeza, pero sí como que me agradó que me haya presentado. O sea, el Rick a quien le reclama Beth que les abandonó todos estos años es el Rick Prime, es el que se conoce como el Rick Prime. Mientras que el Rick que conocemos no haya sido ese Rick desalmado que abandonó a su familia, sino es el que vino a reemplazar ese Rick. Y bueno, aquí tenemos la secuencia de Rick y Morty que ya se ha vuelto para mí casual y la que amamos y conocemos, donde hay un montón de artilugios de ciencia ficción, tecnología muy avanzada, están batallando, Rick revelando ser alto inspector Gadget con su cuerpo altamente modificado. Y ahora los creadores agarran y escupen y pisotean sobre la analogía y observación que hicimos de de las dos veces discutiendo conflictos morales y existenciales en un ratingo con el diálogo de lo siento por nuestra pelea de estilo de comedias de comedia de situación. Como siempre, nuestro querido personaje Rick llega para salvar el día, salvando a la familia de la manera más simple pero genial de todas, con un spray. No deja ser Jerry Nutter que cae incluso en la salida brutales.
Season 2, Jerry. Look,
before you bust my balls, can someone help with the shower? It's colder than Beth on our anniversary. Also, look who I found in Rick's room.
I'm Mr. Brundle.
I don't care how cute he is. We agreed, no boogans in the house.
Wait, season 2, Jerry, don't.
Mr. Brundles.
Everybody in the car.
I'm Mr. Brundles.
Wait, but I thought he was Mr. Brundle.
Everybody in the car, now. Cute. We gotta find a new timeline now. You know how hard that shit is without portals? We gotta do the thing with the rift and the beacon again. The whole fucking episode all over again. Car, fabricate some vomit bats.
Can't we just go back and fix it?
Ahora, dejamos a otra tierra abandonada en conflicto. Y saltamos a unas escenas donde, creo yo, la escena original en la que me hiciste llamar la atención acerca de cómo este episodio que me hizo pasar un buen rato, un domingo por la noche, estaba cargado de diferentes, sino muchas, aspectos del comportamiento humano.
Pues sí, la verdad que sí. Lo que te hice notar fue que como el personaje de Morty, de Rick y Morty, cambiaron en este tiempo. Por ejemplo, cuando cambiaron de tierra, la primera vez que Morty tuvo que enterrarse a sí mismo fue un poco choqueante para él.
Sí, o sea, aclaración, como... estamos pausando en la escena del episodio donde toda la familia... como que se estrelló sobre la otra familia a la que acaba de llegar en ese universo paralelo, asesinándola, y ahorita están enterrando, cada uno está enterrando su equivalente de ese universo paralelo en su jardín.
Pero es interesante, viejo, como en ese entonces tenía un shock prácticamente muy, muy brutal para Morty.
¿No estaba llorando por si acaso, Morty? ¿No te acuerdas?
No.
Ah, ya. No. Pero sí estaba como, oh, jeez, o algo así, ¿no?
Algo así. Pero no, lo ve como que algo anormal, digamos.
Sí, ahorita ya es como un algo regular de su miércoles por la tarde.
Ya. Que la dualidad de Beth, digamos, que Beth como que no le interesa, y la vez que le interesa lo superficial, no,
sí.
No mucho.
Space Beth está como, para mí que, o sea, está en las vibes similares que Rick y Morty, pero no porque ya se haya enterrado a ella previamente, sino porque ha visto un montón de cosas en el espacio. Ha asesinado a agentes de la Federación Galáctica, creo que se llama. La Federación Galáctica, que maneja... ¿Cómo? Uh-huh. Ah, ya. Que maneja la galaxia.
Uh-huh. También vemos que Summer igual no le tiene tanta importancia a lo que ha pasado, ¿eh?
Sí, no tanta como su padre, pero sí está como...
como que ya está acostumbrada a esta situación de cosas, digamos.
Sí, un poco, porque ella ya ha tenido aventuras estilo Rick y Morty. Sí, eso es algo que se ha establecido ya, que es tener así aventuras medio sci-fi. Pero su expresión es como que... Porque ella ya había visto a su Rick y a su Morty muerto, ¿no es?
Pues sí.
En la temporada 1. Sí, sí. Pero su expresión para mí, yo la noto como... Es más como... Bueno, ahora me toca a mí hacer esto. No es tan bonito.
No, yo lo veo como que no le interesa mucho. O sea, como que le da igual. Como una adolescente, prácticamente.
está como, what ifs. La Earth Beth, sí, que no logro descifrar. Como, decís que está como, o sea, le interesa, pero de manera superficial.
Claro, porque ella está en la Tierra, lo quiere su padre, no quiere que se vaya y todas esas cosas.
Ah, ya. Está aceptando. Está haciendo esto porque es lo que se tiene que hacer. Es una yes man. O en este caso es una yes woman. Ya. Sí, porque sí, hasta incluso su pose, mira. El único que está enfrentándolo y tomándolo de una manera pésima es Jerry. Ay, me gusta que no dejen de lado esas pequeñas diferencias de la teoría de los universos paralelos, de los multiversos, mejor dicho. De que hay múltiples versiones de este universo en el que nosotros existimos, con mínimas diferencias, a veces mayores. Este universo es similar al que dejaron, pero con la diferencia de que la palabra Parmesan en inglés se pronuncia Parmesan. Y bueno, cerramos el episodio con Rick y Morty, sino bien intromisionando acerca de que lo que se tienen que enfrentar ahora, no sé si el villano original o un villano más, que es el Rick, el Prime Rick, que vemos ahorita en las escenas post créditos.
Speaking of, did you talk to me or a little kid around here?
Maybe. Why? Because if you hate them too, I could be down for a little team up.
Nah, I really don't team up anymore. Managing people, such a headache.
Fatality. Jerry Wick.
¿No has jugado mucho Tekken? Sí, no, Mortal Kombat, pero disfruté mucho esa referencia. Bueno, llegamos al final del episodio. Terminamos de ver las cartas de los productores del episodio. Un buen inicio de sexta temporada. Me ha dado más de qué hablar de lo que esperaba. Gracias.
Un inicio, yo creo que resolviendo algunas preguntas de las que tenían los fans, más que todo. Por ejemplo, la teoría de los Jerry, Rick.
Claro, preguntas que si me preguntas a mí, no me interesaban ni tenía. Pero se agradece que se respondan. Porque como te digo, como siempre ha sido así bastante volátil. Y el episodio, creo que es la cuarta temporada, donde nos muestran que en cualquier momento van a negar cualquier cosa con el tren. Por eso es que prefiero no seguirle mucho la línea. Creo que en el final de la temporada 5 o 4 es donde aparece un Rick rompiendo la cuarta pared. Si quieren confirmar este dato, vuelvan a la temporada 1, episodio 3, creo que dicen. Yo no lo hice, yo le creí. O sea, si ese personaje o eso es algo que se referenció en esa temporada, yo le creo. Yo le creo. No tengo tanto tiempo como para volver y buscar. Pero bueno, o sea, está construyendo su propia línea, está construyendo su propio canon.
¿Se me ocurre? Quizá tu cerebro es flojo.
No. Es flojo para estas cosas. Es flojo para esta serie.
Pero existe eso, ¿no? Hay veces que tu cerebro es muy flojo algunas veces y completa algunas cosas que uno sabía. Por ejemplo, a veces completa palabras que tal vez están acortadas. Cuando vos estás leyendo y lo lees rápido, acorta algunas veces y da a suponer que está. Vos crees que sí está, pero no está. Tu cerebro a veces te engaña.
Sí, eso es algo que tienen que tener muy en cuenta. No confíen mucho en nadie, ni siquiera en ustedes mismos, a menos he alcanzado un nivel alto de intromisión para conocerse a ustedes mismos plenamente, y ahí se dan cuenta que no, ni siquiera pueden confiar en ustedes mismos, ni en su cerebro, ni en sus ojos.
Pues sí, la verdad
eso es lo que yo
pienso. Es complicado.
Es complicado ser humano, y esta serie nos demuestra que, de la manera más graciosa, lo complicado que es.
Pues sí, la verdad que sí.
No culpo si hay personas que no se animan a mirarla o que la han mirado pero no la han seguido porque no sé si se sintieron conflictuados o no lo entendieron. Está bien si no lo entendieron, no se sientan estúpidos si no lo entendieron. Y las personas que sienten que entendieron esta serie no se sientan superiores por entenderla, porque estoy seguro que no entendieron lo que tendrían que haber entendido.
Y yo estoy seguro que nadie entendió Lost.
Oye, yo no he visto Lost. O sea, hasta el final. No, conozco la serie, vi los episodios que emitió nuestro canal local aquí, pero no pude seguir más la serie.
Y creo. Si alguien entendió Lost, me lo cuenta, por
favor. En los comentarios de este episodio o en los comentarios de Apple Podcast, comenten. El final de Lost es este. El final. La explicación del final de Lost es este. Y de paso.
No, la explicación porque. No sé, yo la verdad que vi como dos finales. No sé cuál era canon, no sé si.
¿Ah, hay dos?
Porque creo que estaba muerto. La verdad que ya ni sé ya.
No sé.
No, sí.
Yo elijo quedarme con el final de Lost que te generan en Los Simpson, que todo en realidad sucede dentro de una partícula que está dentro de la caja de arena de un gatito. Así de minúsculo estamos. Oh, y ahí estoy tomando en discusión otro tema bastante amplio, lo de la teoría de que nuestro mundo o nuestra galaxia completa está todo dentro de una sola partícula flotando en el planeta de otra galaxia. No me estoy inventando esto, es una teoría real. No vayan a... Bueno, si quieren vayan a pensar que me basé todo en Norton de Dr. Seuss, si quieren. Pero aquí estamos.
Siguen siendo teorías complicadas de explicar.
Una de las muchas teorías que hay, digamos. Que no es mi favorita, pero está, o sea, está dentro de las que me gustan.
No, es lo que te decía, al abrir libros, se te abre tu mente.
Se te abre la mente.
Mientras más lee, como que se te hace el mundo más interesante. Si lees los buenos libros, y un poco aburrido si lees los buenos libros.
Correcto. Bueno, vamos a cerrar este episodio con conclusiones finales, comentarios finales. Como decía, me gustó el episodio y como mencionamos al principio, estamos lejos de ser las personas más preparadas para analizar el comportamiento humano. Estamos solamente dando nuestra percepción con lo que nosotros creemos poco que sabemos. O por lo menos yo, no sé si vos te consideras con un nivel un poquito más alto de lectura y análisis hacia el comportamiento, la personalidad, la psicología humana. Pero yo siento que lo que he leído es poco. Y ese poco por lo menos me ha ayudado a corroborar con vos y a observar todas esas cosas que me mencionaste.
No es que sea un gran lector de lo humano, y sino que me gusta entender el porqué de las cosas y eso, entender el porqué las personas actúan de una forma determinada. Por eso leo algunas cosas, ¿sí? ¿No?
Sí, y de, bueno.
El comportamiento de las personas. Aparte de que mi personalidad es un poco analítica y me gusta analizar las cosas.
¿No? Sí. No, y bueno, y si en algunas cosas nos equivocamos, bueno. Háganoslo saber, en los comentarios, después de que termines de escuchar este episodio, o en los perfiles que voy a dejar en la descripción del episodio, o si corroboran con nosotros, están de acuerdo. Nos gustaría escuchar, o por lo menos a mí me gustaría escuchar, sí, me equivoqué, porque acepto que me equivoqué, porque soy, como mencioné al principio, soy un ser humano común y corriente, estoy lejos de ser perfecto o la gran eminencia en el conocimiento. Otra cosa que también me gustaría saber si es que les ha dado este formato de este episodio, donde analizamos el episodio 1 de la temporada 6 de Rick y Morty.
No siempre vamos a analizar este episodio, ¿no?, de Rick y Morty, sino sí. Pueden ser otras cosas. Pueden ser una película, un video sobre una situación determinada, digamos.
Sí, sí.
Diferentes cosas en las que podíamos basarnos.
Primal, por ejemplo, me estabas comentando.
Me gustaría algo personal a mí que me gustaría analizar sería el de las películas de los 70, digamos. El del tipo rudo que era antes y el tipo rudo que es hoy, en estos tiempos, digamos.
Podemos hacer eso, sí. Totalmente, podemos hacer eso. Para ese tipo de formato de episodio tendríamos que vernos la película ya y tener nuestra lista de apuntes. Ya no aburrir al público con el episodio.
No, sino de hablar
la película,
de un estereotipo. Ah, claro, un estereotipo de las películas de los 70. Porque todos van a seguir un patrón. Por ahí un hombre alto, musculoso. A ver, como es de los 70, obviamente tiene que tener un cabello largo, digamos. Preferentemente con bigote, no sé. Y el sujeto malo de hoy en día, en las películas de hoy en día, o cómo es la percepción de la persona mala en estos tiempos. Porque en ese tiempo una persona mala era de esa característica que
describe. Los rusos.
Pero hoy puede ser otro tipo, digamos.
Correcto. Y bueno, a ver, ya veremos qué hacemos, si nos rendimos a la opinión de nuestros oyentes, si es que les agradó, analizaremos cada episodio de Rick y Morty, si no, no, igual no creo que lo hagamos, si es que nos dicen sí o no, pero si nos dicen que sí, vamos a tratar de hacerlo. Pero si nos dicen, no, estuvo de asco el episodio, bueno, tampoco es que tenemos nuestra estima alta y nos bajonean, por lo menos yo, pero no creo que lo hagamos así, ya. Vamos a estar con Luis, por lo menos con este formato de episodios, analizando contenido, no necesariamente contenido multimedia, de originales de streaming o de Hollywood, pero vamos a estar así hablando de cosas que vemos en la tele o en nuestro día a día, y nos vamos a poner a procesar toda esa información, todo lo que vimos. ¿Palabras finales, Luis, antes de cerrar?
No, ninguna.
¿Ninguna? Bueno.
Yo creo que todo fue dicho.
Perfecto. Entonces, gracias por haber llegado hasta este punto del episodio, a los que llegaron. Yo soy Alfredo González y espero y se nos unan en una siguiente ocasión. Ya veremos de qué hablamos. Se van a dar cuenta en el título de qué es lo que me animé a hablar en la siguiente ocasión. Ok, hasta luego.